Quisiera introducir el tema colocando una hipótesis en usted. Vamos a suponer algo. ¿Qué pasaría, hermano y hermana, si a usted se le comunicara el día de su muerte? ¿Qué pasaría si a usted se le dijese que le quedan en 15 años más, usted muere? Difícil la respuesta, ¿verdad? Pero no está lejos de la realidad. Hay un suceso en las Escrituras, y quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, que nos muestra esta realidad en cuanto al tiempo. Y es importante comprender el valor del tiempo, porque es la única forma en que podamos valorar de verdad lo que Dios nos da a nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 20, el profeta Ezequías se enferma gravemente, y usted puede verlo ahí, conocer la historia, pero quiero que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios ha determinado para él su muerte. Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Cuántos años añadieron? 15 años. Hermano, ¿qué haría usted entonces si a usted se le determina el tiempo? ¿Usted puede imaginar en tratar de colocar, trasladarse al tiempo y ver qué hizo Ezequías? Probablemente cuando empezaron a decrecer los años, 14, 13, no era tanto pensamiento, pero ¿puede pensar cuando llegó el último año? ¿Qué habrá hecho cuando quedaban 12 meses? 11 meses. 6 meses. Solo piense por un instante, ¿qué habrá hecho? El tiempo está determinado. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá hecho cuando quedaba solo un mes? Uno puede especular y podrá decir, se habrá buscado la paz con toda su gente para estar tranquilo, todos los proyectos ya cerrados y solo esperan una semana. Solo quedan días. Pero esta mañana, hermanos, vamos a responder una pregunta en cuanto al tiempo. Dijimos, ¿cómo aprovechar el tiempo? ¿Qué es aprovechar el tiempo? ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Y vamos a responder esta pregunta con otras preguntas. Vamos a hacer dos preguntas antes de responder la pregunta principal. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué es aprovechar el tiempo? ¿Qué es aprovechar el tiempo? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude para que pueda abrir nuestro entendimiento, que coloque tranquilidad en ustedes, que coloque paz sobre todo, porque en verdad con lo que ha sucedido esta mañana no es fácil para muchos tener tranquilidad después de un sismo de 5.7 registrado recientemente. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, nos inclinamos ante su presencia, Señor, con una gran gratitud por permitirnos la vida aún. Gracias, Señor, por su cuidado después de haber tenido este sismo, y damos gracias, Señor, porque creemos que usted habla a nuestras vidas. Rogamos, Señor, que a través del Espíritu Santo usted pueda hablar a nosotros, a cada uno, en la medida de nuestras demandas, de nuestro hambre y sed espiritual. Oramos, Señor, para que usted, con su palabra, pueda tocar nuestros corazones. Señor, abra nuestro entendimiento, guíenos a toda verdad, denos la fuerza para colocar en práctica lo que vamos a aprender. Enséñanos a aprovechar bien el tiempo. Y gracias, Señor, porque estamos seguros que usted quiere hablarnos a nosotros. Gracias por la alabanza que hemos entonado y reconocer que es un Dios de fidelidad, es un Dios de amor y reconocer que es un Dios todopoderoso. Haga conforme a su voluntad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, ¿le sorprende a usted que hace muy poco recién, mientras el hermano Reinaldo estaba ayudándole en la dirección, cantamos un himno que tiene más de 300 años y que usted cuando lo cantó sintió como es hoy? En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, Él lavó, Jesús lavó. ¿Cómo un himno puede permanecer por más de 300 años? Y el anterior no estaba lejos, ¿no? Castillo Fuerte tiene más de 146 años. Y lo seguimos cantando. Bueno, es un paréntesis, ¿no? Vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? En primer lugar, vamos al libro de Efesios, capítulo 5, donde estamos trabajando en estas dos semanas. Efesios, capítulo número 5. El tema de hoy es cómo sobrevivir en tiempos peligrosos. La semana pasada vimos que estamos viviendo tiempos peligrosos, días malos, pero hoy vamos a ver cómo sobrevivir, cómo hacerle frente a estos días malos, tiempos peligrosos. El comentario MacArthur define la palabra aprovechar. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra aprovechar tiene el significado básico de comprar. Tiene la idea de comprar algo vendido o comprar toda la existencia de lo que está. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con esto, con aprovechar bien el tiempo? Lo vamos a descubrir. Por ejemplo, la palabra aprovechar tiene la idea de comprar un esclavo para dejarlo en libertad. Debemos de invertir, la idea básica de la palabra es invertir, emplear al máximo todo el tiempo que tenemos disponible para dedicarlo al Señor. Involucra aprovechar al máximo el servicio a nuestro Dios. Servirle al máximo, sacarle el máximo de provecho. Esa es la idea de la palabra aprovechar. Lo dice un poco en Colosenses. Está en Efesios, vamos a Colosenses. Un poco más adelante, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo número 4, tenemos la misma palabra. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, ¿qué dice? Redimiendo el tiempo. Es decir, es la misma palabra, aprovechar, invertir, emplear al máximo el tiempo que Dios nos da para servirle a Él. Hermanos, ¿qué es lo más importante en la vida? Como creyentes, ¿qué es lo más preciado que tenemos en la vida como creyentes? Nuestro Dios, Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo ilustró de otra manera. Dijo que todo lo demás, que era basura. Todo lo he estimado como pérdida, como basura, y lo estimo como basura, por amor a Jesucristo. Eso es lo más importante. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4 y 5? Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda... Esa es la razón de vida. Y hemos descubierto en los estudios de la Escuela Dominical lo que la Palabra de Dios nos enseña, que nuestro Jehová es Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos... ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Tenemos la definición de la palabra aprovechar. Vamos a ver qué es el tiempo. Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. El apóstol Pablo no empleó el término crono. La palabra tiempo ahí no es el término reloj, no tiene que ver con hora, minuto, segundo. La palabra que el apóstol empleó tiene que ver con temporada, periodo, aprovechando bien la temporada, el periodo. Entonces no tiene que ver con horas, minutos y segundos, sino que tiene que ver con, usó la palabra kairos, que es temporada o época concreta. Es decir, tiene que ver con una medida fija, aprovechando bien la medida fija. Eso significa, hermano, que Dios nos ha dado un tiempo. Eso significa que cada uno de nosotros tiene una medida fijada. Es decir, tiene un periodo de tiempo. Eso significa que usted tiene un periodo de 40, 60, 80, 75, 90 años. Cada uno de nosotros tiene una medida fijada por Dios. ¿Entiende lo que significa ahora aprovechar bien la medida que Dios te dio? Ahora, ¿sabe usted la medida de tiempo que Dios le dio? Los que sufrieron el accidente el día de ayer a través de accidente automovilístico, terminó su medida de tiempo, terminó su periodo. Veamos algunas palabras que aparece, la misma palabra kairos en la Escritura, y aparece por primera vez en Éxodo. Veamos en Éxodo 9, versículo 5. El libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 5, aparece la palabra, dice así: y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Fijó plazo, es decir, hermanos, cada uno de nosotros, Dios ha fijado un plazo. Por eso cuando comenzamos, le preguntamos y le pregunté a ustedes, ¿qué pasaría si supiera la medida, el plazo que Dios ha determinado para usted? ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber la medida, el plazo fijado? ¿No les gustaría saber que a lo mejor puede tener 100 años? ¿O así como pensar que le quedan 3? De ninguna manera, dicen algunos, ¿verdad? Veamos otra palabra en Primera de Pedro, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. También aparece la palabra ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo él. Es que no habían llegado aún algunos. Primera de Pedro está en el Nuevo Testamento. Para que ustedes todos me sigan, a algunos les cuesta más llegar más rápido, a otros les cuesta menos. Yo les hice un desafío, apréndase los 66 libros de la Biblia. Es importante que cada cristiano se aprenda los libros de la Biblia. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el plazo fijado, toda la temporada determinada por Dios. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, esto significa que Dios ha establecido límite a nuestra vida. A veces vivimos la vida como si viviésemos o vamos a vivir 100 años, cuando en realidad Dios estableció límite. Y es nuestra única oportunidad, hermano, de servirle a Él. Solo existe un tiempo para servir a Dios. Solo existe un periodo fijado por Él. Algunas personas dicen, bueno, después, más adelante. No, hermanos, existe un solo periodo de tiempo. Dios ha fijado límite a su vida. Dentro de sus límites establecidos. Es una oportunidad, hermano, de cada uno de servir a Dios. Y no hay nada más maravilloso en la vida de un cristiano que servir a Dios. Y lo más increíble es que Dios usa hombres comunes para hacer cosas extraordinarias. Dios podría hacer así las cosas, ¿verdad? Pero no las hace. Él quiere hacer cosas extraordinarias con gente común, gente humilde, gente que quiere entregar su vida al Señor en servicio a Él. Hay un ejemplo ahí en Hechos. Acompáñenme ahí al libro de Hechos, capítulo 24. Nos enseña un poco también de lo que es el tiempo. Vamos a Hechos, capítulo 24, versículo 23. Dice así, Hechos 24, 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mire qué interesante. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué sucedió con el procónsul o con Félix? Se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga... Hermano, ¿qué dijo? Cuando tenga oportunidad. Tiempo. Es la misma palabra. Oportunidad es la misma palabra. Es decir, hermanos, que cuando dice aprovechar bien el tiempo, la palabra de Dios nos está diciendo, aprovecha bien, ¿qué cosa? La oportunidad. Después de la oportunidad, después del tiempo pasó y terminamos todos dentro de un cajón. Pasó. Ya pasó. Por lo tanto, hermano, podemos decir entonces que aprovechar bien el tiempo es comprender que Dios ha establecido límite a nuestra vida y debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da, la oportunidad que tenemos para servirle a Él. Porque después ya no hay tiempo. Se terminó nuestro límite, nuestro ciclo. Sacar el máximo, hermano, debemos sacar el máximo de rendimiento al periodo de tiempo, a la oportunidad de tiempo que Dios nos da. ¿Conoce casos que la oportunidad ha sido pequeña? Hermano, ahora quiero hacerlo reflexionar a usted. No le voy a decir que me diga la edad, para no avergonzar a alguno. O algunos se sienten orgullosos de su edad, pero ¿cuántos años tiene? ¿40? Han pasado 40 años del periodo que Dios estableció. Y ahora le hago un desafío a usted. ¿Cuánto ha servido a Dios? ¿Cuánto del periodo de tiempo que tiene ha sido para servir al Señor? Si usted dice, he desperdiciado 50 años de mi vida y todavía no soy capaz de servir a Dios. Hermano, todavía hay tiempo. Mientras esté con vida, aún está la oportunidad. Y hay que aprovecharla. Tenemos que sacar el máximo de rendimiento del tiempo que Dios nos da. Mire lo que dice el Salmo 90. Voy a leerlo. No necesitan buscarlo ustedes si les cuesta mucho. Salmo 90. Ojalá que sean rapidísimos ustedes, más rápidos que yo. Dice el Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Hermanos, si Dios estableció que los días de nuestra vida son 70 años y los más robustos son 80 años, usted puede concluir cuánto periodo de tiempo le queda. Es decir, si yo soy un hombre robusto, estoy en la mitad del tiempo, he entrado en el retroceso, es decir, me quedan 38 años. Sacaron bien las matemáticas ustedes, 42. Excelente, muy bien. Hermano, ¿entiende lo que significa entonces aprovechar bien el tiempo? Tiene que ver con aprovechar nuestra vida al servicio de Dios. ¿Cuánto hemos desperdiciado? Cada uno sabe, los que son creyentes y todos los que han nacido de nuevo, cada uno sabe cuánto tiempo han dejado de lado al servicio a Dios. Hermano, aprovechar bien el tiempo es vivir la vida al máximo de nuestras fuerzas. Eso significa que vamos a vivir a full cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, porque queremos vivirla junto a Él, aprovechando bien el tiempo. Entonces, hermano, respondimos la primera pregunta. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Es al máximo. Tenemos que aprovechar, es vivir nuestra vida al máximo de nuestras fuerzas. Cada hora, cada minuto y cada segundo cuenta. Cada minuto cuenta. ¿Se puede imaginar lo que Ezequías, lo que estaba pensando cuando quedaban días? ¿Cómo pudo haber sido esa última semana? Mano, no, y no está lejos de nuestra realidad. Nos detectan una enfermedad, ¿verdad? ¿Qué dicen los médicos? Recuerdo cuando detectaron la enfermedad de la tía de Rosa, el médico dijo, no más allá de 3 meses. ¿Y cuándo murió? Cuando cumplió los 3 meses. Hoy día los médicos están muy certeros en cuanto al cáncer, cómo se dispara rápidamente. Hermano, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Número 2. Sabemos qué es aprovechar bien el tiempo. La segunda pregunta es, ¿para qué vamos a aprovechar bien el tiempo? ¿Cierto? Necesitamos entender para qué vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Para estudiar? ¿Sí? Hay un misionero que decía, sí, no, y si usted no estaba seguro tenía que hacer, no sé. ¿Ok? ¿Para estudiar? ¿Es bueno estudiar? Por supuesto que sí. ¿Para predicar? También. ¿Para evangelizar? También hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Para ayudarnos unos a otros? También. ¿Para ayudar a otros? También. Todo es correcto. Hermanos, debemos aprovechar bien el tiempo, pero principalmente, si es un periodo de tiempo que Dios nos ha dejado, debemos aprovechar bien el tiempo, usando nuestros dones, nuestros talentos, para honra y gloria suya. Aprovechamos bien el tiempo cuando nuestra vida la colocamos al servicio de nuestro Dios. Y con nuestra vida le honramos. Hermano Reinaldo tomó un texto de Habacuc, de Nahum, o de Habacuc. Habacuc, si la higuera no, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto. Y usted puede agregar ahí, aunque me vaya mal en un examen, aunque me tenga una enfermedad, y usted puede agregar cada uno, con todo, ¿qué dice la conclusión? Yo me voy a alegrar igual con Jehová, porque la vida no se va en ni allá ni acá. La vida consiste en amar a Dios, servir a Dios y vivir para la honra y gloria de Él. Si vamos a estudiar, vamos a estudiar para honrarle a Él. ¿Va a ser de beneficio para nosotros? ¿Para los que estudian? Por supuesto que sí. Pero no es para mi vanagloria, sino es para honrar a Dios. Si vamos a lograr un nuevo proyecto, si vamos a lograr una meta que me he trazado, es para decir que todo lo que tengo y todo lo que he alcanzado es para la gloria de nuestro Dios. Porque sin Él, como dice el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Hermano, la gracia no ha sido en vano. La salvación no ha sido en vano. Tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para aprovechar con nuestros dones, talentos, posesiones, sabiduría, para prepararnos, para honrar a Dios, no solo en esta vida, sino también prepararnos para la venidera. El viaje solo comienza. Nosotros la vida eterna ha comenzado desde el momento de conocer a Cristo. Ya tenemos la vida eterna. Pero hay un viaje más allá que comienza con la muerte en nosotros. Por lo tanto, hermano, ¿para qué aprovechar bien el tiempo? Para entregar lo mejor de cada uno de nosotros al servicio de nuestro Dios. Tenemos que dedicarle a nuestro Dios lo mejor de nuestra vida. Tenemos que dedicarle nuestra actual vida eterna que tenemos junto a Él y todo lo que nosotros podamos llegar a lograr. ¿Cómo lo hacemos? Cuando andamos de manera obediente ante nuestro Dios. Eso significa, hermano, cuando decidimos elegir el camino angosto. ¿Es fácil caminar por el camino angosto? Cuando todos vienen para acá y usted va hacia allá, ¿es fácil? Siempre recuerdo en una oportunidad cuando fuimos a la playa muy de madrugada, consultamos por dónde teníamos que irnos y alguien, no sé, no muy sabio, nos dijo que teníamos que irnos por tal carretera, un 8 de diciembre era, para la fiesta que se celebra en Chile, en la fiesta de los Vázquez. Y cuando nos encontramos en un determinado tiempo, hermanos, toda la gente caminando y nosotros el único vehículo entre medio de toda la gente. ¿Se puede imaginar lo que significaba? Y la gente pasaba por el lado y golpeaba el auto y nosotros, ¿qué vamos a hacer, Señor? Ayúdanos. Hasta que tomamos una desviación. Salimos de aquí a las 10:30 de la noche, un viaje a la costa que no dura más de una hora y media, hora. Llegamos a las 6:00, 7:00 de la mañana. No es fácil, hermanos, caminar la vida cristiana por el camino angosto. Hoy día muchos y muchos más cristianos se suman al camino ancho, porque es más fácil, no hay obstáculo. El camino angosto del Evangelio, debemos aprovechar cada oportunidad de servir a Dios. Dios siempre da oportunidades para hablar de Cristo, por ejemplo. ¿Le da oportunidad a usted? ¿La aprovecha bien? Siempre Dios abre una puerta. Y usted no sabe ni cómo, le hacen una pregunta. No sabe ni cómo llegó el tema. Y usted estaba ahí en medio de la discusión. Y tiene la oportunidad de compartir a Jesucristo. Debemos servir a Dios. Cada vez que nosotros servimos de diferentes formas, ya sea del aseo, de líderes, de distintas formas, usted en su trabajo puede también servir a Dios. Hay quienes creen que tienen tiempo para después, pero no saben que su tiempo fue establecido. Hermano, y a veces uno queda anonadado, sorprendido cuando muere un joven, pero Dios estableció el tiempo. No hay más. Entonces hay que aprovechar la oportunidad, aprovechar el tiempo que Dios nos da. Muchos dicen después, cuando yo tenga tiempo, pero resulta que nunca hay tiempo. Algunos piensan que la oración, por ejemplo, es una pérdida de tiempo. Pero lo que no saben es que con la oración yo gano tiempo. ¿Verdad? Señor, ayúdame porque voy a un negocio o tengo que hacer un trámite. ¿Qué hace el Señor? Prepara, yo gano tiempo. Hermano, la oración no es una pérdida, es una ganancia de tiempo. Cuando oramos, inclinamos nuestras rodillas ante Él. Mucha gente señala que después, cuando tenga tiempo, después voy a hacerlo, después voy a servir. Hoy no, soy muy joven. ¿Cómo se le ocurre? Tengo 17 años, 16 años, ¿cómo voy a entregar mi vida al Señor todavía? Tengo que disfrutar la juventud. Y no saben que con Cristo se disfruta la juventud. ¿No? ¿No es así? Los que han conocido al Señor de jóvenes. Veamos algunos ejemplos. En Primera de Reyes, aquí hay varios ejemplos. Quiero compartir con ustedes Primera de Reyes, capítulo 20. Cuando la gente rehúsa, la gente piensa que tiene la vida o el tiempo comprado, pero cuando la gente rehúsa a Dios, no sabe que Dios ha fijado un tiempo. Miren lo que dice Primera de Reyes 20:42. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya. Aquí no se obedeció que había que destruir completamente cuando fue conquistado este lugar. Y se dejó la vida de algunos. Y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Usted puede conocer la historia al ver el contexto del pasaje. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Tenemos otro ejemplo en cuanto a este punto. Mateo capítulo 25, versículo 8. ¿Recuerda la historia de la parábola de las 10 vírgenes? Versículo 8 del capítulo 25. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué dice la palabra de Dios? No andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el periodo de tiempo que Dios te ha dado. Es la idea, ¿verdad? Aquí las vírgenes insensatas dijeron, ¿Para qué vamos a cargar más la lámpara? Después, cuando haya tiempo, y el tiempo se terminó. Mire, en contraste con nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, encontramos otra realidad. Juan capítulo 9. Jesús es un ejemplo de aprovechar bien el tiempo. 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vendrá el momento cuando ya no hay tiempo. A veces dicen, no, cuando yo tenga más años voy a entregar lo mejor de mí, ¿no? Pero no saben que no tenemos seguridad del mañana. ¿Cuántos de ustedes hoy día aquí presente tienen seguridad de mañana? Cuando un accidente cambia la vida completa de una familia. Hoy los muchachos, uno de los muchachos conocidos de parte de Ada y de Jorge, un muchacho recién egresado de la universidad, atropellado. Hoy son sus funerales. Esa familia debe estar totalmente choqueada. Solo piense por algún segundo en cada uno de nosotros. Hermano, ore por ellos también. Que Dios les dé el consuelo. Porque no hay ser humano que pueda dar un consuelo de esa magnitud. Solo el Espíritu Santo, el Dios de toda consolación. Nuestro Dios de toda consolación es el único que puede consolar a aquellos corazones quebrantados por la pérdida de un hijo. Porque el tiempo estaba fijado. No hay más. Hay otro pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, ahí mismo donde están, Juan capítulo 8, versículo 21, dice así: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se termina el tiempo, no hay más tiempo. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, 37. Dice así, también la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios toca nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios dice, ven, hijo, sírveme, ven conmigo? Y nosotros hacemos oídos sordos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya no hay tiempo. Hermano, el apóstol nos deja un claro ejemplo del propósito de aprovechar bien el tiempo. En 2 Timoteo capítulo, les dije que íbamos a ver algunos textos importantes. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. ¿Cuál es el propósito? El apóstol nos deja claro el ejemplo del propósito, del por qué debemos aprovechar bien el tiempo. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 7. El apóstol peleó, es decir, aprovechó bien el tiempo y concluyó de la siguiente manera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, su corona también está esperándole. El salmista sabía con certeza lo que significaba el tiempo. Mire lo que dice Salmo 89. Una de las mejores, de los mejores pasajes de la Biblia que nos muestra el concepto del tiempo. Salmo 89 dice así. Versículo 46 y versículo 47. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Para qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? El salmista sabía que su tiempo era breve. Nuestro tiempo también es breve. Hermano, nuestro tiempo, nuestra vida es un suspiro. Usted dirá, pero pastor, son 80 años. Hermano, ¿qué son 80 años al lado de la eternidad? ¿Qué son 80 años al lado de miles, 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 miles de años? ¿No es nada? Por eso también, hermano, nuestro tiempo es breve. Otro pasaje en el Salmo, capítulo 39, que también nos ayuda en cuanto a clarificar este punto. Dice así, Salmo 39, versículo 4 y versículo 5. Hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Hermanos, hay que capturar, hay que entender la esencia de la vida. Hay que entender cuál es el propósito de la vida. El apóstol Pablo lo resume muy bien cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, hermano, que la esencia de la vida de cada uno de nosotros es Cristo Jesús. Debemos entenderlo. Muy bien, hermano. Entonces, finalmente, vamos a responder la pregunta que quedamos. Número 3. Entonces, pastor, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Número 1, reconociendo que los días que vivimos son malos. Lo primero que debemos hacer es reconocer que los días en los cuales estamos viviendo son malos. Ese es el punto de partida. La persona no puede sanarse mientras no reconozca que está enferma. Las personas adictas necesitan, lo primero que necesitan hacer es reconocer que están enfermas. Lo primero que nosotros debemos hacer para aprovechar bien el tiempo es reconocer que los tiempos en los cuales vivimos son tiempos malos. No hay seguridad alguna del mañana. Los días son malos porque el mundo siempre se opone. Y cuando usted camina por el camino angosto, siempre, pero siempre, hermano, va a encontrar oposición. Tenemos poco tiempo y mucha oposición. ¿Se da cuenta? Tenemos poco tiempo, pero mucha oposición. Siempre hay problemas, siempre pasa algo, siempre sucede algo. Sobre todo cuando usted decide, toma una determinación de servir al Señor, lo primero que pasa es oposición. Así que si usted está determinado a servir, a entregar, a consagrar su vida al Señor, va a encontrar oposición. Pero no decaiga. Es entonces que usted puede decir, entonces esto es real. Más se aferra a su Señor, más se aferra a Cristo y Él va a dar la salida. Porque en Cristo somos más que vencedores. Él nos lleva de victoria en victoria. Así que lo primero que debemos entonces, hermano, es reconocer. Mire lo que dice Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Primero, reconociendo que los días son malos. Segundo, en segundo lugar, confirmando cada día que estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Confirmando cada día que estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Efesios 5, 17, nuestro texto nos dice claramente. Entonces, hermano, debemos confirmar cada día que estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, no debemos caer ni ser víctimas del pánico. Cuando todo el mundo corre para allá, no salga corriendo. Cuando todo el mundo encuentre una moda, no vaya en busca de esa moda. Cuando todo el mundo encuentre un estilo de música, no corra por ese estilo de música. ¿Ha visto cómo se generan? Aparece ¿Recuerdan en el tiempo del H Bahía? Todos corrían con el H y las niñas era un boom. El tiempo del reggaetón hoy, todos corren con el reggaetón. Obviamente usted no puede correr hacia ninguno de esos lados, hermano. Estoy mostrando cómo la multitud corre desenfrenadamente. Y cuando todos corren y hay caos, usted no puede caer víctima de ello. Sea reposado y espere el tiempo del Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el salmista. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tiene peticiones en su corazón? Dios las conoce. Él le está diciendo, deleítate en mí. Yo me voy a encargar de tus peticiones. ¿Y cuántas veces Dios ha respondido peticiones que están solo en el corazón? Y usted ni siquiera la hizo pública. Pero Dios la sabía. Y Él la respondió. Por lo tanto, hermano, no caigas víctima del pánico y la ansiedad de nuestro tiempo. A veces, hermano, tanto robo, tanta muerte, tanta injusticia, tanto abuso, confunden a los cristianos. Pero, hermano, guarda la paz. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Hermano, Dios está preparando un lugar para nosotros. Hermano, no corra cuando todos corren. No salga donde todos salen. No luche cuando todos luchan. Debemos tener claro cuánta es nuestra necesidad espiritual. Debemos tener claro nuestras prioridades en la vida como cristianos. Si lo más importante es Cristo, no se mueva de ello, aunque el mundo se conmueva. Usted permanezca ahí. Primera de Pedro 1:14. Voy a leer rápidamente, nos queda bastante poco tiempo. Primera de Pedro 1:14 dice ahí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El tiempo de ignorancia ya pasó. No se quede con el pasado. Ya el pasado, pasado está. Ahora somos una nueva criatura. ¿Cómo se hace, pastor? ¿Cómo logramos? Tengo varios textos, solo voy a nombrarlo. ¿Cómo confirmo cada día la voluntad de Dios? ¿Cómo sé, pastor, que estoy caminando dentro de la voluntad de Dios? Bueno, hermano, número uno, obedeciendo la palabra de Dios. Si usted obedece la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios, está en su voluntad. Y esta es la voluntad, que obedezcamos sus mandamientos. En segundo lugar, alejándote del mundo. El apóstol Juan dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Porque el mundo ama lo suyo. Y nosotros no somos parte de eso. No somos parte de este enroque, de esto que está marcado, ¿no? No somos parte de este cosmos, de este mundo. Estamos, pero no somos parte de él. Es decir, no, nuestra meta no es el mundo. Nuestra mirada está en otro lugar, está en el cielo. Entonces, ¿cómo confirmo cada día que estoy haciendo la voluntad de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes. En segundo lugar, alejándome del mundo. 1 Pedro 2:20 dice así. Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Si usted obedece la palabra de Dios, va a tener obstáculos. Está haciendo la voluntad de Dios, ¿lo ve? Y en tercer lugar, conociendo más y más a Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Conociéndole cada día más, usted está obedeciendo la palabra de Dios y está viviendo en su voluntad. Tercer lugar, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Vive cada día conforme a lo que crees. Nada más. Vive cada día conforme a lo que dices ser. Tú dices ser cristiano, vive cada día como cristiano. Mire qué simple. Si yo llevo la bandera, yo llevo la camiseta de Jesús, vivo cada día con Jesús a mi lado. Dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No ande como necio, no andemos como necio, ande como sabio. La vida de todo hijo de Dios debe ser una vida transformada. Donde no hay transformación, no hay vida nueva. Por lo tanto, una persona que conoce a Cristo debe ser transformada. No puede seguir siendo la misma persona. Una persona después de un accidente no puede seguir siendo la misma persona.
¡Pah!
Algo sucedió. O murió, quedó algo, algo sucedió. Hermano, cuando Cristo llega a nuestra vida, transforma. Hay una alabanza que cantaban en Panamá. Jesús está pasando por allí. Y cuando pasa, todo se transforma. Así decía la alabanza. Y esa es la verdad. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, todo lo transforma. Ya lo de antes no tiene valor. La vida de todo hijo de Dios debe ser una vida transformada. Sin fe no hay transformación. Segunda de Pedro 3:18 lo hemos leído. Número 4. Pastor, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Vive cada día, hermano, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos. Vamos a Filipenses, atrasito de Gálatas, Efesios, perdón, adelante de Efesios, está Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Estos textos sí los vamos a leer, capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está el resumen de la vida. ¿En qué consiste la vida? Ganar a Cristo, ¿no? Y ya usted es un ganador, porque Cristo ya es su Salvador. Y Colosenses, al ladito de Filipenses, está Colosenses capítulo 3. Entonces, en el último lugar, vive cada día con los ojos puestos en Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Porque cuando Cristo se manifieste, nosotros estaremos junto a Él. Cuando Cristo venga, nos reuniremos con Él. Hermano, vive la vida con diligencia. ¿Qué significa vivir la vida con diligencia? Vivir sabiamente, hermano, significa que debemos vivir la vida observando todo, examinándolo todo, investigándolo todo, con esmero. Todo tu caminar con Dios debe ser en estado de alerta. ¿Se dio cuenta que para el día de cuando hubo el terremoto en nuestro país, el país estaba en estado de alerta? ¿Todos los sistemas estaban en estado de alerta? Bueno, hermano, nuestra vida debemos vivirla todos los días en estado de alerta. Examine, investigue, observe todo para que no sea atrapado por la mentira y el engaño. Hermano, nuestra vida cristiana es como caminar en un campo minado. ¿Ha visto cómo para poder caminar hay que ir con detectores? ¿De dónde están? Bueno, nuestra vida cristiana es un campo minado. Debemos estar atentos, observarlo todo, en estado de alerta. Jesús mismo advirtió aquello, y es por eso que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Y ahora mire la lógica. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, si ponemos nuestros ojos en Jesús y dejamos que Él avance, ¿nos va a pasar algo? ¿Ve qué fácil? ¿Ok? Ahí está. Por eso que debemos poner nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús. Porque Él es más que vencedor. Porque Él nos da cada día todo lo que necesitamos. Él es nuestra victoria. Él es nuestro Jehová Jiré. Él es nuestro Shaddai, todopoderoso, suficiente. No quite su mirada de Jesús. Bueno, hermanos, fuimos un poco rápido por el horario, por el tiempo que tenemos. Pero tengo una sola conclusión. Si lo que hemos hablado esta mañana es verdad y así usted lo cree, ¿lo cree así usted? Entonces, hermano, aprovechemos bien el tiempo. ¿Ok? Vamos a orar.